Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buen día. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los saluda Elena Burguete Zúñiga, del Colegio de la Frontera Sur. Les doy la bienvenida a nuestra primera emisión de Voces de la Ciencia desde el Sur. En este jueves 7 de mayo del 2020 hablaremos acerca del Día Internacional de las Aves Migratorias, fecha a conmemorarse el sábado 9 de mayo. Para conocer cómo es que surge esta fecha, entrevistamos a la doctora Paula Enríquez Rocha, investigadora del Departamento de Conservación de la Biodiversidad en Ecosur, quien se encarga de estudiar a las aves. Escuchemos lo que nos menciona.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Mi nombre es Paula Enríquez, trabajo en Ecosur, en el Departamento de Conservación de la Biodiversidad, y me dedico a estudiar a las aves. Bueno, este Día Internacional de las Aves Migratorias es una campaña internacional que inició en el 2006 y está organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otras instituciones internacionales. Y la idea de esta campaña es concientizar y sensibilizar a la población de que existe un grupo de aves que migran cada año. Es un proceso cíclico, que las aves se mueven, se desplazan de sus sitios no reproductivos a áreas de estancia no reproductiva. ¿Y por qué? Porque buscan ya sea alimento, buscan mejores sitios, ¿sí? Y como lo mencioné, pues es un proceso cíclico, que cada año millones y millones de aves de muchas especies migran de las áreas neárticas hacia las áreas tropicales, y no únicamente sucede en el continente americano, sino también en el continente de Europa migran millones de aves al continente africano. Generalmente, bueno, las aves se desplazan en octubre, que es cuando ellas se mueven. De octubre nosotros podemos ver en el cielo, bueno, una gran cantidad de aves, y hay puntos específicos de migración como rutas migratorias donde las especies se mueven y regresan a sus sitios en las zonas del norte o zonas neárticas para reproducirse. En mayo ellas regresan a sus sitios reproductivos, y entonces ellas regresan otra vez en octubre. La parte de invierno están en sus áreas no reproductivas.
La migración es un proceso importante en la vida de muchos seres vivos. Se ha definido como el desplazamiento periódico y cíclico a gran escala de poblaciones animales, de sus sitios de reproducción o supervivencia, y el regreso a los mismos, y que puede estar separados por grandes distancias, ya sean latitudinales o altitudinales. Las aves migratorias tienen un comportamiento en el que pasan cierta parte de su ciclo de vida en un lugar y luego cambian a otro. Este se repite a lo largo de la vida de un individuo, y ese cambio es el sitio donde se reproducen al lugar donde invernarán para luego emprender el regreso. Con lo que nos acaba de explicar la doctora Paula Enríquez, ¿cuál creen ustedes que sea el origen de las aves migratorias?
Pues el origen de las aves migratorias, su origen es tropical, porque la mayor parte del tiempo de su vida la pasan en las zonas tropicales y únicamente regresan a sus sitios reproductivos, pues únicamente a reproducirse. Entonces, prácticamente 8 meses del año están en sus áreas no reproductivas. Entonces, hay ambientes como más tropicales, encuentran mayor cantidad de alimento, mayores sitios donde estar. Y algunas especies, bueno, migran y llegan a su ruta migratoria hasta Sudamérica. Entonces, dependiendo de las especies, algunas van descansando a lo largo de su ruta migratoria. México es uno de los pasos, ¿no?, que ellas tienen para seguir su ruta hacia el sur. Y otras, bueno, pues llegan a México y prácticamente están toda su estancia migratoria o no reproductiva, pues, en México. Por ejemplo, algunas poblaciones primero migran los machos y después las hembras con los hijos. Generalmente, las estrategias que ellos tienen es que se reproducen muy rápido, a diferencia de las especies residentes, donde generalmente las hembras ponen 2 huevos e invierten mucho tiempo para poder criar a los hijos de especies residentes. Sin embargo, ellos, como tienen este proceso, necesitan migrar, entonces se tienen que reproducir más rápido. Ponen más pollos, pero la incubación dura menos, las hembras alimentan pronto a los pollos tienen que crecer pronto, no invierten mucho tiempo en desarrollarse para poder estar listos y poder realizar su viaje migratorio al sur.
Una de las mayores maravillas de la migración sucede en el continente americano, donde millones de individuos de aproximadamente 340 especies de aves se trasladan de ambientes tropicales de México, Centroamérica y Sudamérica a ambientes templados de Norteamérica. Las aves migratorias neotropicales, entre las que se encuentran zopilotes, gavilanes, garzas, playeritos, colibríes, mosqueros, chipes y reinitas, han realizado este viaje de miles de metros durante millones de años. Y cerca del 60% son especies pequeñas que habitan en los ecosistemas terrestres y, sobre todo, hábitats de bosque. En el año hay 2 periodos migratorios, primavera y otoño. La migración de otoño ocurre entre septiembre y noviembre, periodo en que las aves de Norteamérica se desplazan hacia el sur del continente. Algunas especies realizan algunas paradas para alimentarse y descansar para proseguir su viaje más al sur. Sin embargo, otras permanecen en México, toda la temporada de residencia tropical. Las aves, después de haberse establecido entre 6 y 8 meses en los trópicos, se desplazan durante la primavera, entre los meses de marzo y mayo, a sus áreas de reproducción en Norteamérica, para regresar nuevamente de septiembre a noviembre a sus residencias tropicales. Algunas especies migran durante el día y otras durante la noche. Otras lo hacen en ambos periodos. Varias especies realizan su migración en bandadas o parvadas mixtas con otras especies. Se cree que este comportamiento está asociado con su tipo de alimentación o puede ser una estrategia para evitar ciertos riesgos de depredación durante el viaje, defensa del territorio de alimentación y búsqueda de alimento. El fenómeno de migración de las aves es de suma importancia porque actúan como indicadores de la salud de los ecosistemas, la diversidad biológica y el cambio climático. Las aves migratorias igualmente proporcionan beneficios fundamentales y servicios ecológicos a los ecosistemas de los que dependemos para sobrevivir. De esto nos habla a continuación Paula Enríquez Rocha.
Las aves son de los vertebrados terrestres más diversos. Tenemos más de 10.000 especies de aves, son muy carismáticas, son muy coloridas, tienen características muy particulares que han permitido, bueno, la relación hombre o humano-ave, que tengamos una relación muy estrecha con ellas. Nos ha permitido entender, por ejemplo, la parte aerodinámica de cómo es que ellas vuelan, nos ha permitido entender algunos mecanismos o procesos, como procesos de depredador-presa, cómo funcionan los ecosistemas. Y muchas especies pues, son muy fáciles de estudiar. Son carismáticas, coloridas, tienen cantos muy, muy llamativos. Y entonces ha permitido que nosotros entendamos más acerca de nuestro entorno y acerca de nuestra naturaleza. Una parte importante ecológica que tienen las aves, bueno, pues nos ayudan a controlar o son reguladoras de algunas poblaciones que son consideradas plagas para nosotros. Por ejemplo, las aves rapaces que consumen roedores ratas o ratones que son considerados plagas, por lo tanto regulan poblaciones. Otra parte importante en la parte ecológica, bueno, muchas aves frugívoras son dispersadoras de semillas, entonces es una parte muy, muy importante. Y algunas especies como los colibríes, pues son polinizadoras, entonces polinizan las plantas y de ahí pues son muy benéficas, no solo para el ambiente, sino para nosotros, porque de ahí obtenemos frutos de las plantas que las aves polinizan. Hay algunas especies que son generalistas. Esto significa, bueno, que la podemos encontrar en muchos ambientes y para sobrevivir no necesitan ambientes específicos para poder subsistir. Sin embargo, otras especies son especialistas a determinados ambientes o necesitan ciertos requerimientos que se alimentan de cierto alimento y si no existe ese alimento, bueno, pues prácticamente la especie va a desaparecer. Las especies también nos han servido para indicarnos en cierta forma la calidad o la condición de un determinado ambiente. Hay especies especialistas que son de interior de bosque, por ejemplo. Y si no hay un bosque bien conservado, bueno, pues prácticamente estas especies no están o no estarían en el ambiente. Entonces, esto nos ha permitido de conocer o identificar algunas especies para determinados ambientes y nos puede indicar la condición de esos ambientes.
Las aves migratorias se consideran clave para diagnosticar el estado de salud de nuestro planeta. Sus poblaciones están descendiendo, en la mayoría de los casos, por pérdida de hábitats, contaminación y competencia con especies introducidas por el hombre. ¿Qué sucedería si las aves desaparecieran? Escuchemos lo que nos responde Paula Enríquez.
Las aves no están aisladas en el ambiente, sino hay interacciones a distintas escalas y a distintos niveles, con otras especies, y no solo de aves, sino de otra fauna existente y flora también. Entonces, bueno, es como romper una cadena. Si una especie desaparece y todas las especies cumplen un papel importante en esa red o en ese ecosistema, bueno, pues se rompe parte de la red, entonces va a venir un desequilibrio en el ambiente. El ambiente podría volver a estabilizarse dependiendo del impacto o esa cadena pues jamás se va a volver a... Bueno, hay ambientes como más frágiles o más sensibles que otros. Entonces, por ejemplo, los bosques mesófilos de montaña, que son ambientes ya muy amenazados, si se pierden varias especies o alguna especie en todo este ecosistema, bueno, pues más difícil la recuperación del bosque. En el caso, por ejemplo, de los zopilotes, que son elementos muy importantes, porque ellos se consideran como los basureros o los recolectores de basura del ambiente. Generalmente ellos comen animales muertos y son los que, junto con otras especies de zopilotes, pues limpian el ambiente de un animal muerto. En caso de que ellos no estuvieran, bueno, pues más difícil sería la descomposición de estos animales muertos, ¿no? El zopilote rey es una especie que está amenazada o está en peligro de extinción. Hay muy pocos individuos de esta especie y, bueno, el papel fundamental que cumplen pues es limpiar el ambiente.
Durante la migración, las aves tienen que enfrentar diferentes obstáculos y peligros de origen humano, como antenas, edificios, ventanas, estructuras como las líneas de transmisión eléctrica, molinos de viento y plataformas petrolíferas de alta mar, así como los derivados del clima, como huracanes y tormentas.
Bueno, las aves migratorias durante todo su recorrido enfrentan muchísimos peligros y se ha mencionado si llegan a las ciudades, por ejemplo, colisiones, ¿no?, con estructuras grandes, en el caso cuando van migrando y llegan a ciudades donde hay edificios muy, muy grandes, pero también en aquellos lugares donde el hábitat pues ya o el ecosistema se está perdiendo, entonces pues ya no tienen sitios donde estar, donde refugiarse, donde alimentarse, pues las aves prácticamente pues ya no pueden seguir. O sea, el desgaste fisiológico que ellas tienen que tener para poder hacer grandes desplazamientos, bueno, pues necesitan recuperarse, ¿no? Si no hay ambientes adecuados donde ellas puedan estar, pues prácticamente las especies o los individuos pues se mueren. Claro, existe una mortandad a lo largo de, es el riesgo, ¿verdad?, de desplazarse grandes distancias, pero aparte los riesgos que nosotros como seres humanos les ponemos, una de las cosas que ha sucedido, por ejemplo, en Oaxaca, son estas nuevas tecnologías de generación de electricidad eólicas, donde, bueno, son estructuras muy grandes y exactamente están donde es un paso migratorio. Entonces, la mortandad que existen en esos sitios, pues es elevada debido a las colisiones que al pasar las especies o los individuos, pues chocan y, bueno, quedan ahí. La pérdida de los ambientes naturales impacta de una u otra forma no solo a las especies endémicas, sino a las residentes y a todas las especies en general, ¿no? Por ejemplo, con lo de los bancos de arena, bueno, pues hay mayor erosión, tenemos pérdida de la cobertura boscosa, que es importante para muchas especies. Y otra de las cosas es que hay especies nuevas, estas especies generalistas o que rápidamente se adaptan a nuevos cambios, y su distribución pues va en aumento. Por ejemplo, tenemos el zanate, que es una especie que ha venido tomando terreno, su distribución se ha ido ampliando y que está impactando en cierta forma a especies residentes, ¿no? Porque son aves que prácticamente se adaptan a ambientes urbanos o ambientes sin vegetación y que depredan o pueden depredar nidos de otras especies residentes. Entonces, si uno piensa, uno puede decir, bueno, antes yo no veía tantos zanates como hay ahora, ¿no? Entonces, bueno, que son especies que están, de estas especies invasoras o exóticas que están llegando a estos ambientes debido al cambio antropogénico que estamos haciendo en los ambientes naturales.
No nada más las antenas, edificios, ventanas, estructuras de transmisión eléctrica, molinos de viento y plataformas petrolíferas representan un peligro para las aves. Los ecosistemas que necesitan para vivir en sus residencias tropicales o de estancia reproductiva están disminuyendo drásticamente. Se han fragmentado o desaparecido por completo, como los humedales o bosques que están disminuyendo debido a la expansión agrícola, ganadera o urbana. Aunado a esto, la caza de aves a lo largo de la ruta migratoria causa una gran mortandad que conlleva la desaparición de varias especies. Existen diversas aves que se encuentran amenazadas. ¿Quieres saber cuáles son? La doctora Paula Enríquez Rocha nos menciona algunas.
Generalmente especies que son raras o poco comunes, por ejemplo el quetzal, es una especie que también está amenazada o en peligro de extinción. Las especies de águilas, que también son especies raras o poco comunes, ¿no? Necesitan grandes extensiones para poder vivir. Y bueno, el ambiente se ha venido reduciendo, entonces pues las poblaciones han venido decreciendo. Generalmente las áreas tropicales son una de las áreas más diversas y las aves como grupo pues presentan su mayor diversidad en los neotrópicos. El zopilote rey pues es un ave muy carismática que está en peligro de extinción y la podemos encontrar en México. La encontramos en Chiapas, pero ya muy rara vez la podemos ver en las selvas. En el caso del quetzal es otra especie que se distribuye en bosques, ¿no? Es muy, muy llamativa. Generalmente la podemos encontrar en los bosques mesófilos de montaña, como en la Reserva de la Biosfera del Triunfo. En Chiapas tenemos la norma oficial mexicana de especies amenazadas y en peligro de extinción, donde se han registrado aproximadamente 178 especies con tres categorías, ¿no? Algunas están amenazadas, otras tienen protección especial y algunas están en peligro de extinción. De estas especies, la mayoría de las especies que están en peligro de extinción son los loros o pericos y las rapaces. Entonces, bueno, la demanda que la gente tiene hacia los pericos o loros de querer tener loros en nuestras casas, bueno, pues es muchísima. Entonces, el comercio ilegal o el tráfico de estas especies que están amenazadas, pues continúa. Aunque a veces los listados en las normas oficiales aparezcan, pues el tráfico ilegal sí afecta a las poblaciones. Generalmente estos listados dentro de la norma oficial mexicana se hace una categorización, ¿no?, de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos de las especies. Entonces, para poder hacer la clasificación, si son especies que están en peligro de extinción, a si son especies que están amenazadas o especies que están con alguna protección especial. Ya las especies que están en peligro de extinción es como la categoría donde están en una situación crítica, donde hay muy pocos individuos, las poblaciones se han notado que han decrecido y, bueno, tienen como esa categoría, ¿no? Hay un método donde uno realiza un puntaje y de acuerdo a ese puntaje, bueno, se hacen las clasificaciones respectivas. Tenemos a las especies amenazadas, que es como la siguiente categoría, donde, bueno, pues la población todavía o la especie no llega a peligro de extinción, pero pues puede llegar si la tala o la destrucción del ambiente o tiene algunos otros problemas de conservación donde se puede catalogar o categorizar a esa especie como en una categoría de amenazada. Y otras especies, bueno, que son la mayoría, tienen alguna protección especial, ¿sí? Entonces son las categorías que se manejan dentro de esta norma, donde ninguna de ellas puede estar en el comercio, ¿no? Se puede comercializar con ellas y, bueno, son listados para poder proteger a las especies.
El comportamiento migratorio de las aves ha evolucionado en respuesta a diferentes presiones ecológicas, como la búsqueda de alimento, de un ambiente más apropiado para la reproducción y condición climática más favorable en ciertas temporadas del año. En México tenemos unas 1.060 especies de aves, de las cuales más de la tercera parte realizan movimientos migratorios en alguna época del año. De hecho, por su ubicación geográfica, México alberga más especies migratorias que cualquier otro país de América Latina, debido a que muchas de las especies que se reproducen al norte del Trópico de Cáncer son migratorias. ¿Saben ustedes cuántas especies existen en Chiapas? La doctora Paula Enríquez Rocha nos los dice.
México es un país muy diverso, tanto de fauna como de flora, y podemos encontrar un poco más de 1.000 especies de aves en México, de las cuales aproximadamente 659 tenemos en Chiapas. Esto significa que aproximadamente, bueno, el 66% de las aves que tenemos en México las podemos encontrar en Chiapas, más del 50%. Es un número muy, muy importante. Por eso debemos conservarlas. Bueno, en el país tenemos 10 especies endémicas de aves, de las cuales 5 de ellas únicamente las podemos encontrar en Chiapas. Una de ellas, bueno, es el búho leonado, que lo podemos encontrar en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, en los bosques mesófilos. Y recientemente, bueno, se han encontrado poblaciones en Oaxaca, pero es una de las especies que tenemos exclusivas para Chiapas. Podemos ver a los chipes, ¿no?, que son estos pajaritos pequeñitos, terrestres, pero muchas de las aves migratorias que tenemos, bueno, pues son aves acuáticas. Entonces, ellas utilizan, en el caso de San Cristóbal, los humedales para poder pasar y tener un descanso y seguir su ruta o poder descansar o quedarse todo el periodo migratorio en estos sitios. Entonces, los humedales son áreas muy importantes para las aves migratorias.
Conservemos a nuestras aves, ellas son importantes para el ambiente. Con pequeñas acciones podemos protegerlas. Paula nos dice cómo hacerlo.
Una de las cosas importantes para poder conservar las especies en general y a las aves en particular es conocerlas. Y muchas veces no volteamos ni siquiera a verlas. Entonces yo creo que es como el primer paso, conocer a las especies. Y una parte importante es, bueno, ¿qué especies o qué aves llegan a mi jardín? Ya después, bueno, interesarnos un poco más sobre qué especies son, quizás conocerlas, los nombres comunes. Otra cosa es, bueno, no comprar aves ni mantener aves enjauladas para tenerlas como mascotas. Es una de las formas como podemos ayudarlas. Otra de las cosas que podemos hacer es construir comederos y bebederos en para ponerlas en nuestros jardines. Sembrar plantas con flores que pueda traer a especies como colibríes. Nosotros hemos realizado algunos programas de educación ambiental con niños, porque yo creo que esta parte dirigida hacia ellos es una parte muy importante, donde ellos pueden tener esa sensibilidad o concientización a ese nivel para que volteen a ver a las aves y conozcan lo importante que es conservarlas.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Por hoy concluimos nuestro programa de este jueves 7 de mayo del 2020. Agradezco a cada uno de ustedes su sintonía. Nos escuchamos la próxima semana. Se despide de ustedes Elena Burguete Zúñiga. Nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, Ecosur MX.
¡Te esperamos!